Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentre. Este es un audio traducción del mensaje en español de B4 o B4. El video del mensaje fue grabado el jueves 12 de agosto del 2021. El servicio fue grabado en la noche y el audio fue grabado el sábado 14 de agosto del 2021. El título del sermón se llama Un pueblo en un lugar. Estamos en la semana 5, con el título de este mensaje, Nosotros antes de mí. El mensaje fue predicado por la pastora Ann Roth. Hola amigos de B4, nuevos, familiares y en vivo y en directo. Gracias por acompañarnos hoy y gracias por invitarme. Brad, qué divertido es estar con todos ustedes. COVID nos envió a todos a la casa y cuando nos permitieron salir a jugar, no incluyó visitas a otras iglesias hasta hace poco. COVID ha sido como una montaña rusa de tres vueltas que continúa. Nos ha dado a todos muchas oportunidades para considerar nuestra gran idea hoy. Las montañas rusas requieren sus propios cinturones de seguridad o barras especiales. Abrochémonos el cinturón y prepárese para subirse. ¿Sabías que soy la tía de Brad y Cherry? ¡Sí! ¡Qué loco es eso! Brad y yo nos casamos en esta maravillosa familia Roth. Debo advertirles que me llamo a mí misma una de las forajidas de la familia. Tantas personas increíbles en la fe en la familia Roth, incluido mi esposo Jared. Pero la historia de mi familia de origen fue más colorida. Me identifico con el desorden de la iglesia de Corintio, sus luchas para encontrar el camino a seguir a medida que las personas se convierten en una comunidad de amor formada por Jesús. Brad nos recordó la semana pasada que en esta serie de Primera y Segunda de Corintios se trata sobre un grupo de personas que aprenden a vivir su fe en comunidad, en un lugar en particular. Las dos preguntas que nos hacemos hoy son, número uno, ¿cómo estás siendo moldeado personalmente por Jesús, personificando el reino de Dios? Número dos, ¿cómo estás formando a quienes te rodean en el dominio público con el reino de Dios? Antes de leer las palabras de Pablo en 1 Corintios 6, del 1 al 11, permítame contarles acerca de un encuentro temprano que tuve con estos versículos. ¿Alguna vez alguien tomó un versículo o versículos y los usó para justificar lo que está a punto de hacerle a usted? A esto le llamo ser azotado por un versículo. Jared y yo tuvimos eso con los versículos que vamos a leer. Esta es la historia. Jared y yo teníamos 25 años y 18 meses en nuestra aventura de plantar iglesias. Éramos solo bebés. Puedo escuchar a algunos de ustedes pensando eso. Compramos un pequeño 6plex en un contrato de venta de tierras y descubrimos que la pareja que tenía el contrato nos debía $800. Puede que esto no le parezca mucho, pero a nosotros sí, que fue mucho. Después de todo, esperamos que nuestros acuerdos inmobiliarios nos permitieran ganar suficiente dinero para el pago inicial de la compra de nuestra primera casa. Pensamos, no hay problema, esta pareja es cristiana, poseía varias propiedades en la ciudad. Simplemente cometieron un error, pensamos. Simplemente tomaremos los documentos, les mostraremos el monto endeudado y con ello nos pagarán. Hicimos una cita y nos dirigimos a su casa para reunirnos con ellos. Archivo en mano, llegamos. Intercambiamos saludos. Luego nos sentamos con nuestro papeleo y comenzamos a mostrarles lo que debían. Nos detuvieron a la mitad de la oración y nos dijeron que sabían que debían los $800 y que podíamos llevarlo a los tribunales para que pagaran. Pero sabían que éramos cristianos. Estábamos en la ciudad para plantar una iglesia y que la Biblia dice que los cristianos no deberían llevar a otros cristianos a la corte. Por eso no nos iban a pagar y no nos demandaríamos. Nos quedamos en silencio, atónitos, cuando nuestros documentos comenzamos a salir de su casa. Caminamos hasta nuestro coche pensando, su merced es que está a la venta en el camino. El hombre gritó, oye, ¿te gustaría comprar mi auto? El resto de la historia más tarde. Entonces, ¿qué dijo Pablo realmente en estos versículos que nuestros titulares de contratos compartieron con nosotros? Veamos 1 Corintios 6, del 1 al 11. ¿Cómo se atreve alguno de ustedes, teniendo un asunto contra otro, ir a juicio delante de los injustos? Y no, más bien delante de los santos. ¿O no saben que son los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por ustedes, ¿no son indignos de juzgar pleitos tan pequeños? ¿No saben que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Por tanto, en caso de haber pleitos con respecto a las cosas de esta vida, a los que para la iglesia son de poca estima, ¿a estos ponen para juzgar? Para avergonzarlos lo digo, pues que no hay entre ustedes ni un solo sabio que pueda juzgar entre sus hermanos. Pero hermano va a juicio contra hermano, ¿y esto ante los incrédulos? Sin lugar a duda ya es un fracaso total para ustedes el que tengan pleitos entre ustedes. ¿Por qué no sufrir más bien la injusticia? ¿Y por qué no ser más bien defraudados? Sin embargo, ustedes hacen injusticia y defraudan, y esto a los hermanos. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen, que ni los inmorales sexuales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán nada del reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, pero han sido lavados, pero ya son santificados, pero ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Todos traemos nuestra historia con nosotros cuando le dijimos que sí a Jesús. Los corintios no fueron diferentes. A los griegos les encantaba el litigio, el concurso, el debate y la oratoria. Hacían de la corte casi una forma de entretenimiento. Los corintios trajeron esto con ellos a su historia de la fe. Estaban adoptando su enfoque familiar o habitual para resolver sus disputas pasando el sistema judicial romano. Como nuestro propio sistema judicial, la justicia romana discriminaba los pobres y marginados. Los favores, el poder y los sobornos obstaculizaron la justicia para todos, entre comillas. Este es el sistema al que los cristianos corintios estaban recurriendo con sus disputas. Su enfoque para resolver sus diferencias, dice Pablo, socavó su amor mutuo y su testimonio del Evangelio a la comunidad en general. ¿Quieren que viva su nueva identidad en Cristo en sus relaciones? ¿Cómo hace él esto? Perspectiva. Pablo pone en perspectiva sus desacuerdos y disputas entre ellos. Él los mide correctamente, llamándolos triviales, lo menor, lo más pequeño. Luego los compara con las decisiones que tomarán en la eternidad. ¿Estás juzgando al mundo e incluso a los ángeles algún día? Esta combinación pone sus disputas en perspectiva para ellos. No te preocupes por las cosas pequeñas. No trate estas disputas como un gran problema porque no lo son. ¿Alguna vez has notado lo fácil que es un desacuerdo se salga de proporción? Durante esta pandemia, eso ha sido aún más evidente. Es como si todos hubieran sido sumergidos en gasolina. Una chispa y encendiéramos un fuego de emoción mucho más allá de lo que el problema real podría evocar antes de la pandemia. ¿Me atrevo a mencionar cuáles son algunas de estas chispas? Órdenes de enmascararse, como las que acabamos de recibir, o los mandatos de vacunación de su empleador, como algunos están en proceso de recibir, o los que se niegan a vacunarse, o los que juzgan a los que lo hacen, y la lista podría continuar. En el centro de los desacuerdos están las creencias sobre la importancia de los derechos personales o del bien colectivo, en quién confiar y en quién creer. ¿Qué quieres para ganar perspectiva cuando tienes un colapso o evocas uno en otra persona? Podemos hacer lo que hizo Pablo y poner nuestras disputas en un contexto mucho más amplio. Mi madre me enseñó a priorizar a qué problemas de comportamiento prestar atención. Mientras criaba a mis propios hijos, preguntándome cómo será este comportamiento sin control en 10 años. Esto me ayudó a saber que era importante cómo responder. Como Pablo, la visión a largo plazo, en este caso la eternidad, cambia la apariencia del presente. Después de que Pablo les da una perspectiva eterna sobre su enfoque para resolver disputas, aborde el tema más amplio. ¿A dónde llegan los derechos individuales en una comunidad de fe encargada de amar a Dios y amar a las personas. Pablo está ayudando a las personas que son más nuevas en la fe a comprender cuáles de ellos tienen prioridad como seguidores de Jesús. Todo este pasaje se puede resumir en dos palabras de dos letras: nosotros y yo. Pablo está ayudando a los corintios a entender que como personas de fe hay una nueva prioridad. Nosotros antes que yo. Esta es la receta para una comunidad amorosa de creyentes que muestran a los demás la bondad y la gracia de Dios en acción. El individualismo desenfrenado no hará eso. Yo antes de nosotros no dará como resultado la comunidad amorosa que encarna el reino de Dios. El autor y pastor Tim Keller lo dijo bien. La verdadera libertad no es tanto la ausencia de restricciones como encontrar las adecuadas. Esto es lo que Pablo está ayudando a hacer a los corintios. Pablo les da una lista completa de comportamientos que no personifican el reino de Dios. Es una gran lista. Los inmorales sexuales, los idólatras, los adulteros, los que tienen relaciones sexuales con personas del mismo género, los ladrones, los codiciosos, los borrachos, los difamadores, entre comillas, chismosos, los estafadores, que los expertos creen que no eran solo estafadores o personas que llevaban a cabo estafas, sino también incluían a aquellos con prácticas comerciales despiadadas que no eran ilegales, pero que sin embargo estafaban a la gente. Observe la pequeña oración de Pablo al final de esta lista. Y esos eran algunos de ustedes, entre comillas. Este no es un examen de ingreso al cielo, que es como algunas personas han usado esta escritura. Es más como una lista de a quienes vino a salvar Jesús y una lista de nuestras viejas identidades antes de que lo conociéramos. Veamos un poco más de cerca. ¿Qué tienen todos estos comportamientos en común? Todos ponen al individuo por encima de la comunidad. Él está hablando con las personas en un lugar y resocializándolas como nuevas creaciones en Cristo, donde el sexo, el dinero y el poder se usan para dar vida. Pablo está reorganizando sus prioridades. Él está dando prioridad al bien de la comunidad sobre sus derechos individuales. En lugar de litigar en el sistema judicial público romano, los anima a acudir a otro cristiano para resolver la disputa. O mejor aún, les dice que se dejen de engañar o que se aprovechen de ellos. Nosotros antes de mí. Amar a la comunidad tiene prioridad sobre nuestros derechos individuales. Hacer lo correcto por la comunidad puede requerir que usted y yo renunciemos a nuestras preferencias o derechos individuales, ya que se trata de dinero, sexo o poder. ¿A quién suma esto? ¡Jesús! Jesús hizo lo mejor para nosotros sin importar lo que costara. Sanó en sábado, tomó la ira de los líderes religiosos, comenzó su última cena con sus amigos más cercanos, lavándole los pies, rompiendo los protocolos sobre quién está debería servir. Rompió las normas sociales al involucrar a una mujer en un pozo en una conversación. Salía con la gente desordenada, que otros etiquetaban como pecadores, glotones, borrachos. Fue criticado por ello y ese fue solo su preludio. Escuche a Pablo describir la mentalidad de Jesús en las relaciones. Filipenses 2, del 5 al 8 dice: «Haya en ustedes de esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús». Existiendo en forma de Dios, él no lo consideró el ser igual a Dios como algo de aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús es el ejemplo máximo de nosotros ante mí. Pablo nos recuerda de cómo podemos hacer eso también. Recuerda quién eres y vive así. Viva desde su nueva identidad. Nosotros antes de mí, no a la antigua de yo antes de nosotros. Aquí hay tres cosas que Pablo les recuerda. Lo lavaron. Esta palabra en particular solo se usa en otro lugar en el Nuevo Testamento, cuando Lucas describe la experiencia de la conversión de Pablo. Levántate y bautízate. y lava tus pecados invocando en el nombre del Señor. Hechos 22, 16. Estamos lavados, amigos. Si le has dicho que sí a Jesús, Él te ha perdonado. Pasado, presente y futuro. Y el bautismo es nuestra expresión pública de lo que ya ha sucedido en nosotros. Has sido santificado. Algunas traducciones dicen que fuiste hecho santo, fuiste hecho justo ante Dios. Significa ser apartado como pueblo de Dios y para su propósito. Pertenecemos y estamos aquí a propósito y con un propósito. Estaba justificado. Dios, como nuestro juez, nos ha declarado justos por lo que Jesús ha hecho por nosotros. Nuestro historial de malas acciones y arrepentimientos ha sido borrado. Cuando recordamos quiénes somos en Cristo, específicamente lo que Él ha hecho por nosotros, respondemos a las disputas entre nosotros de manera diferente. Jesús vino y nos liberó para vivir una vida de nosotros antes de yo. En lugar de represalias, ofrecemos perdón. En lugar de exigir nuestros derechos, los renunciamos por el bien de la comunidad. Por el bien de la comunidad y el Evangelio que se comparte con otros que están mirando, aceptamos las restricciones. Somos un pueblo de nosotros antes de mí. El resto de la historia, entonces. ¿Qué sucedió después cuando estos dos plantadores de iglesias de 25 años fueron azotados con este versículo en 1 Corintios 6? Salimos de la casa de nuestro titular de contrato, caminamos hasta el auto con la mente dando vueltas y mientras nos íbamos comenzamos a hablar sobre lo que deberíamos hacer. Hablamos sobre la corte de reclamos, la corte de reclamos menores y cómo podría funcionar. Sí, fuimos ahí, mentalmente, ¿no? Nuestro idealismo se despojó. Sabíamos lo mejor que podíamos hacer. El enfoque centrado en el reino para nosotros, nuestra plantación de iglesias y nuestra historia de fe en la comunidad fue perdonarle los $800. Les dejamos saber eso. Estábamos enojados y decepcionados, pero actuamos mejor de lo que nos sentíamos y, finalmente, la emoción del momento fue reemplazada por emociones de gracia, paz y confianza. Avance rápido. Es el 2021 y la pandemia todavía está con nosotros. Tenemos un gran caso de fatiga de cambios. Los trabajadores de la salud, los educadores, los que proveen primeros auxilios, los terapeutas y todos los que están en lo que se llama profesionales del cuidado, están cansados en sus almas y en sus cuerpos. Mientras tanto, los debates continúan. Abundan las críticas y las disputas se alimentan con un flujo constante de peróratas en línea y a veces en persona. Tenemos la oportunidad de ser quienes realmente somos, viviendo nuestra verdad, verdadera identidad, mostrando al mundo cansado y que nos mira el amor de Jesús, personificando para ellos el verdadero evangelio que pone nosotros antes mí, que está dispuesto a soportar restricciones por el bien de los demás. Caminemos juntos en este camino, amigos, con Jesús. Oremos.